Nola aldatzen diren gauzak.
Asteazkenero txapa irratian 10etatik 11etara.
Eta telefonoa 9 3 4 6 6 6 6. Harri lasai, gorputza lasaitxu, jarritxa baldin bazarete 80 graduko angulotan, bai belaunetan da bai gerrixan. Etzanda baldin bazarete saiatu bizkarrozua lurrian apoiatzen. Hartu aktitude relajau bat. Itxi begixak eta zure gorputzan pisua nabaritxu. Nabaritxu zelan zure gorputzak zileakin kontaktua itxen daben. Oinak bebai zelan lurran kontra poiauta daren. Bizkarre zurra zuzen, burutik sokatxo batzek tiratiko balizu moduen. Zure sorbaldak relajau eta jarri eskuak zure sabelaldian. Arnasa hartu. Lasaitu zure aurpegiko muskuluak, zure begixa, zure bekokixa, zure masailak eta zure haua. Lasaitu aurpegi osua. eskuak bular gainean, dauzko usabel gainean, nabaritxuzulen arnazakin, mobidu itxendan poliki-poliki. Arnaza hartzen duzun bakoitzian, zelan zure gorputzian sartzen den airia, eta botatzen duzunean zela urtetzen den poliki-poliki. Laga zure arnazketa lasaia izaten, suabe, erresa, ezin inungo esfortzurik. Postura lasaia dukou, inungo tensio barik. Jarraitu zure arnazketa begiratzen. Geroz eta lasaitu hausare, zure besuak relajauta dare. Arnaza botatzen duzun bakoitzian, tensatu zure eskuak eta gero relajau. Oin jeitsi zuen pentsamendua hanketaraino. Dauzkazue hankak lurrian apoiatuta, nabaritxu bietz danak, eta jun relajatzen poliki-poliki. Sentidu zure bietz danak, zure oinazpixak, imaginau hortik arnaza hartzeko gaizarela. Arnaza hartu, eta nabaritxu poliki-poliki zelan zure gorputz barrua berrizten doian. Bietzetatik hasi, eta goruntz poliki-poliki. Orkatiak relajau, arnaza hartzen duzun bitxartean, berriztu zure barrutik, eta lasaitxu zure muskuluak. Hanketan gora goiaz, belaunetara bidian, muskuluak relajau, geroz eta pixu gutxia dukazu, eta belaunetara heltzen ga, belaunetan imaginau tendoiak, muskuluak hor lotzen die. Relajau puntu horrek eta iztarretara heltzen ga. Nabaritxu iztarrak muskulo gogorra dien jarraitzen dabe. Relajau horrek lasaitu arnaz hartzen dugun bitxartian inungo esfuertzo barik. Goruntzi jarraitzen dugu, heltzen ga gure sabela espira, imagina hor dauzkazuen muskuluak, tendoiak, tensinoak relajau, sartzen ga gorputzeko organotan poliki-poliki, nabaritxu erdarela relajau, arnaza hartu suabe-suabe eta bota, eta ikusi zelan gorputza poliki-poliki energiaz betetzen dugun, helduga sabelera, horritzen duguk gure digestinua, relajau barrutik, eta ikusi arnaz hartzen dugun bitxartian zelan energia aldatzen doian, garbitzen gare hori. Gultzurrunak, gibela bebai, birikixak be poliki-poliki energia honetaz betetzen doiaz. Arnaza hartzen dugu, eta bota arnaza suabe-suabe. Heldu gara bihotzera, bihotza, gure gorputzeko motorra, nabaritxu bere taupadak. nola hortik urtetzen den gure indarra, gure emozinua, gure sentipenak, odola edo doia gorputz osora. Jarraitzen dau arna sahartzen ikusten dau leporaino heltzen ari gala, betetzen goiaz gure gorputza. Jarraitzen dau arna sahartzen eta botatzen. Eta poliki-poliki ikusten dau zelan karga positibo hori dana, lepotik gorak masaietara duntzen doian, ahotik eta goruntz, betetzen doia eta burmuinera heltzen ga. Jarraitzu arna sahartzen, eta ikusi zelan poliki-poliki relajatzen doian, burmuina belaja-relaja utxan dugu, lasaitxu. Arna zahartu pizkatxo bat. Jarraitzen du arna sahartzen. Lasai, esforzo barik. Erlajauta gare. Konstiente izan zuen gorputzana. Tensinuak endo ditugu. Fijau zuen arnasketan. Poliki-poliki nabaritxu, arna sahartzen duzun bakoitzian eta botatzen duzun bakoitzian. Poliki-poliki jungoa berriz gure gorputza nabaritzen, gorputzo zua hor daukou, relaja benga baina bertan gare. Poliki-poliki eskuetako bietzak mobitzen jungoa. Jungoa poliki-poliki bakoitzak nahi dozuenean begixak zabaltzen.
por el andén de cierto punto de veraneo, hacia arriba y hacia abajo, paseaba una parejita de recién casados. Él la sostenía por el talle, ella se ceñía contra él y ambos se sentían felices. La luna, por entre los jirones de nubes, les miraba frunciendo el ceño, con seguridad sentía envidia y enojo por su aburrida y forzosa virginidad. El aire inmóvil estaba impregnado de olor de alilas y acacias. Al otro lado de la vía lanzaba un pájaro agudos sonidos. ¿Quién está aquí? Sasha, decía la recién casada. Decididamente, podría pensarse que estábamos soñando. Fíjate en el modo acogedor y cariñoso con que nos contempla ese pequeño bosque. Mira qué simpáticos son estos sólidos y caballos postes telegráficos. Con su presencia, Sasha dan vida al paisaje y nos hablan de aquella. En alguna parte existen otras gentes. Hay una civilización. ¿Acaso no te gustaría sentir cómo llega débilmente a tu oído el ruido de un tren que pasa? Neblon. Sí, pero ¿qué manos tan calientes tienes? Eso es que te agitas, María. ¿Qué tenemos hoy de cena? Tenemos pollo. ¿Es suficiente un pollo para los dos? Y para ti he traído de la ciudad sardinas y pescado ahumado. La luna, escondiéndose detrás de una nube, hizo un guiño, como si hubiera tomado rapé. Sin duda, el espectáculo de la humanidad, de la humana felicidad, lo recordaba su propia soledad, su lecho solitario tras los montes y los valles. «¡Viene un tren!», dijo María. «¡Qué gusto!». En la lejanía surgieron tres ojos de fuego, y el jefe del apeadero salió al andén. Sobre los rieles, de aquí para allá, corrieron las luces de los guardavías. «Despediremos el tren y nos iremos a casa», dijo Sasha bostezando. «Qué bien vivimos juntos, Varia. Tan bien que uno mismo no se lo puede creer». El oscuro monstruo se arrastró sin ruido hacia el andén y se detuvo. Por las ventanillas de los vagones, medio iluminados, se vieron desfilar rostros soñolientos, sombreros, hombros. «¡Mira!», se oyó exclamar desde uno de los vagones. «¡Es Varia! ¡Y su marido! Salieron a esperarnos, aquí están. ¡Bañerka, bañerka!». Dos niñas saltaron del vagón y se colgaron del cuello de Varia. Tras ellas descendieron una señora gorda, de edad avanzada, y un caballero, alto y delgado, de patillas canosas. Después, dos colegiales cargados de equipaje. Detrás, la institutriz y, por último, la abuela. Aquí nos tienes, amiguito», empezó a decir el señor de las patillas, estrechando la mano de Sasha. «Con seguridad llevan mucho tiempo esperándonos, como si los viera. Estaba ya reprochando a tu tío el que no llegara. ¡Colia, colia! ¡Niña, fifa, hijos! ¡Abracen a su primo Sasha! Hemos venido toda la familia a verlos y a pasar 3 o 4 días con ustedes. Espero que no los molestemos. Tú haz el favor de no gastarnos ceremonias». Ante la llegada del tío y de toda su familia, el matrimonio quedó aterrado. Mientras el primero hablaba y repartía besos, pasó raudo al siguiente por la imaginación de Sasha. Se veía a sí mismo y a su mujer ofreciendo a los invitados sus 3 habitaciones, sus cojines y sus mantas. Veía el pescado ahumado, las sardinas y el pollo devorados en un segundo. A los primos cortando las flores, vertiendo la tinta. A la tía hablando solamente el día entero, de sus enfermedades, su solitaria y su dolor de estómago, y de que por su nacimiento era baronesa. Sasha empezó a mirar con odio a su joven esposa y le murmuró al oído: han venido a verte a ti. Que se vayan al diablo. No, a ti, contestaba ella, mirándolo a su vez con aborrecimiento y maligna expresión. No son mis parientes, sino los tuyos. Y volviendo hacia los huéspedes, los invitó con la más amable de las sonrisas. Vengan, por favor. Por detrás de la nube asomó lentamente la luna. Parecía sonreír. Parecía agradarle no tener parientes. Sasha volvía la cabeza para ocultar a los invitados sus desesperados e irritados semblante. Pero repetía, haciendo esfuerzos para dar a su voz acentos de alegría y benignidad. Vengan, por favor, queridos huéspedes.
Euskal Jainkosa handia, gainerakoek bera ikustea usten duenean oso dotore jantzen den emakumea da. Geografikoki toki ezberdinetan bizi da. Normalean, menditontorretan kokatzen diren kobazuloetan. Hain zuzen ere, aitzulo eta leizen bitartez, gainazalarekin komunikatzen diren kobazuloetan. 7 urte egin ditu bere bizitokian, ura utzi eta beste aitzulo batera joan aurretik. Bidaiatzerakoan, bitarteko ezberdinak erabiltzen ditu, nahiz eta ohikoena zerua zeharkatzean zu singuratuta edo ahari baten gainean ikusten den. Justizia banatzen du guztian artean berdinki. Mari, ekaitzen eta enbaten jainkosa da. Horiek kobazulo jakin batzuetatik botatzen ditu. Edo bestela, mendean dituen jeinuei agintzen dizkie lan horiek, adibidez, eateri, odeiri. Denbora iruntzen pasatzen zuen Marik, urrezko ariarekin kasu askotan, bere kobazuloko sakonenean. Han, esaten denez, altxorreta ondasun ugari zituen, eta makilustel, harri eta abar bihurtzen ziren kobazulotatik haren baimenik gabe ateraz gero. Haren aurrera aurkezten diren pertsonak zuka hitz egin behar diote. Eta aitzulo austerakoan atzerantz ibiliz egin beharko dute. Jainko sandia biztaz galdu gabe sekulan. Bere etxean gonbitea jaso izan gabe sartzera usartzen den pertsona edo bere jabetzeak hartzen dituena zigortua edo zigorra jasotzearekin mehatxatuta izaten da ondoren. Pertsona batzuk uste dute Mari feminitatearen irudikapena dala. Garai bateko ernalketaren jainkosaren biziraupena Euskal Lurretan. Gainerako izaki bizidunak sortzen dituen amalurra. Kondairak dionen arabera, Muntxaraz jaunak, Ibon izeneko seme bat eta ondoren, Mari Urrika bezala ezagutzen zuten alaba bat izan zituen ondorengo gisa. Mutikoa, zaharrena zenez, gurasoen etxea eta jabetzak hartuko zituen oinordetzat eta horregatik, Mari Urrikaren gorrotoa jasotzen zuen. Egun batean, neskatoak, txango bat antolatu zuen, eta bertan berak, anaiak eta neskame zahar batek parte hartu zuten. Hirurak, hanbotora joan ziren, eta han jan eta ardo ugari edan zuten, batez ere Ibonek. Azkenenean, lozorroak gailenduta, mutikoa lo geratu zen. Mari Urrikak une hori apretsatu zuen, haren gorputza bultzatzeko eta amildegitik bera botatzeko. Neskamea distraituta zegoen momentu batean. Biak Muntxaratzera itzuli ziren eta Mairurrikak goibel gurasoei esan zien anaia sorizko eroriko baten ondotik erori zela eta bietako inor ez zela eroriko hori saihesteko gai izan. Horrela hainbat egun igaro zen. Neskatoaren kontzientziak ordea ezin zuen gertatutakoa ahaztu eta atsedenik gabe leporatzen zion egindakoa. Behin eta berriro, lasaitasunez, lohartzea galaraziz. Pixkanaka geroz eta isilagoa egon zen, geroz eta zaputzagoa, gainerako pertsonekiko harremana ere saihestuz. Eta horrela gau batean, inori ezer esan gabe, neskato gaztea desagertu egin zen. Ordudanik, airea zeharkatzen edo izena ematen dion, tokitik gertu oinez ikus daiteke, izan ere, ordudandik hanbotoko dama bezala ezagutu ohi dute. Behin bakarrik egon naiz hanbotoko damaren aurrean. Mortal guztien gainetik hegal egin zuen zua zinguratuta. Nire ondoan gelditu zen, eta zugarren tantzak gelditu zirenean maitemindu nintzen. Emakume dotore ahots liruragarria zuen eta izugarrizko begiak. Bere kobazuloan eman nituen orduak eta orduak, jakinduriaren mintzoa entzuten. 7 urte eman ondoren, oizetik zetorrela, kontatu zidan. Inoiz ez dut ahaztuko momentu hori. zeruko zeruetako jainkoa, eta horregatik zenbait tokitan mitologiako jainko nagusienetako bat bezala hartzen dute. Hain handia bere boterea, ekaitzak kontrolatzeko eta tximistak, uholdeak eta izete bortitzak zuzentzeko gai dela. Zehaztasun ondatzailearekin. Mari jainkosa handia bakarrik da gai, haren aserrari eusteko. Gizakia jabetzen zen honen garrantziaz, eta horregatik asteko egun bat eman zion beteta beretzat. Osteguna, alegia, hortziren eguna. Bastidako agure herenetako batzuk diotenez, hortzi moduan ezagutzen zuten zeruetako jainkoa, baina tximisten, trumoien, auroren eta hortzadarren jainkoa ere bazen. Zenbaitetan, udaberrian euria egiten hasten zenean, jendea etxeetatik ateratzen zen eta ur horiekin bustitzen zen. Izan ere, ur horiek onuragarriak omen ziren pertsona eta animalientzat. Hortzi, hortzadar gisa agertzen zenean, bere luzeera osoa zabaltzen zuen bi ibairen artean, haietatik ura edanez, eta zuzenean odeietara eramanez. Une horretan izaten zen hain zuzen ere, haren itxura kolore anitzekoa bihurtzen zenean, sexuz aldatu nahi zuenak ark eratutako zubiaren azpitik igaro besterik ez zuenean egin behar. Zerua da zure reinua. Mari izan ezik, beste jainko eta iratxo magiko guztiek, baino indartsuago zara. Aizearen ulu xuxurlariak zure presentzia adierazten du. Gaur nire etxearen kontra egin nahi duzu, baina lasai nago. Aizkora kokatu dut, kanpoko sarreraren ondoan, zeruari begira. Eta lehenengo tximistak botatzen dituzunean, nora botako behar, kodituzun ezatera, aterako naiz. Direnik ez da sinestu behar, ez direla ez da esan behar.
Uno de los invitados reaccionó de forma diferente ante esta revelación. El abad se santiguó, aunque su semblante enrojeció de rabia. Samaniego rompió a reír, lo que no ocultó un pequeño estremecimiento. Urtubia palideció, pero ni su rostro ni sus manos temblaron. La cena transcurría glacial, animada solo por el ir y venir de los criados. Y eso pese a que, salvo la señora de Urtubia, que no probó bocado, todos dieron buena cuenta de los múltiples platos servidos en vajilla de porcelana de Sèvres. La bebida, que rivalizaba en calidad con la cristalería de Bohemia en que iba contenida, fue consumida en grandes cantidades. Al tétrico ambiente contribuía que la única luz, una lámpara de cristal de Limoges, pese a sus grandes dimensiones, no lograba alumbrar todo el salón y parte de la estancia permanecía a oscuras. De vez en cuando, los invitados atisbaban la sombra inquieta de Pierre con su arma, apostado en la galería superior. También miraban de soslayo al gran ventanal que daba al balcón por donde pronto se alzaría la luna. «Buen vino, tío. A fe mía. Sé que tiene un Stradivarius. Si quiere, puedo tocarlo para amenizar la espera. Quizá incluso sirva para domar la fiera». «Mejor no, sobrino. Las malas lenguas dicen que no tocas muy bien». «Bueno, eso es señal inequívoca de mi inocencia, de que no he pactado con el diablo como ese niño prodigio de Paganini. De cualquier manera, no hagamos caso de las malas lenguas. Yo también he oído en la corte que cierto autor de ópera, conde para más señas, debiera pagar con 100 años en el purgatorio el haber compuesto el libreto de El borracho burlado. Es la pena que tenemos que soportar los dilectantes». «Touché, sobrino. Pero más que divagar sobre las musas, preferiría exponer de nuevo la crítica situación en la que nos hallamos. Porque no sé si sus señorías la comprenden en toda su gravedad. Uno de ustedes es un hombre lobo y morirá en el lapso de media hora. Creo que el profesor Elullar, como hombre de ciencia, lo podrá explicar mejor que yo. Fausto, tiene la palabra». «Eso, que hable vuestro papagayo», espetó la señora de Urtubia. «Pero que recuerde bien que carece de título y tendrá que responder por las palabras que aquí pronuncie». De nuevo azorado, Elullar se enderezó en su sillón y expuso la situación. «Todos los presentes conocen lo que acontece en esta región de aquí a 6 meses atrás. Asesinatos, mutilaciones y antropofagia. Se suceden terribles ataques contra las personas que finalizan con su muerte. Luego, el asesino se da un festín con sus cadáveres. ¿Y por qué pensar en hombre lobo? Hay muchos antecedentes de agresiones similares. Les recuerdo que hace 200 años los habitantes de Zumárraga pidieron que se trasladase la parroquia a su actual ubicación para evitar los ataques de los lobos. Simplemente lobos, no hombres lobo», objetó el abad. «Cierto, pero el número de lobos ha decrecido mucho en este tiempo. En los 50 últimos años no hay registros de ataques mortales. Por otro lado, las heridas y desgarros no coinciden con los de este animal. Están realizados por las fauces de una fiera por lo menos 2 veces mayor». «¿Y no podría tratarse del ataque de un león o de una onza?», preguntó Samaniego. «Se compran como cachorros juguetones, pero cuando envejecen se agria su carácter y además son tan caros de mantener que no es raro que sus amos los abandonen. Las heridas que causasen sus mandíbulas necesariamente serían mayores que las de un lobo. Si fuese una fiera exótica huida o abandonada, habría muerto de frío en las heladas de este invierno. Además, hay otros indicios que apuntan a que no se trata de un animal de la naturaleza. Indicios que lógicamente hemos ocultado hasta ahora. Por ejemplo, sus huellas. El asesino a veces avanza a 4 patas y a veces toma posición erguida». «Tampoco carece de astucia. En una ocasión, perdimos uno de sus rastros, que desaparecía en la nada. Tras una larga pesquisa, descubrimos que el animal nos eludió saltando sobre un tronco sin corteza y volviendo luego sobre sus propias pisadas. En los últimos ataques nos hizo perder la pista remontando cursos de agua. No nos hallamos ante lo que en Bretaña y Normandía llaman un loup-garou, en Galicia lobosom y aquí nuestros aldeones conocen como guisocho. La transformación del hombre en lobo es, afortunadamente, muy infrecuente, pero hay referencias de ellas desde la antigua Grecia, desde el rey Licos. Además, todos los crímenes se producen en plenilunio. Desde hace medio año se suceden terribles asesinatos siguiendo una pauta temporal invariable. Bien, pues la hemos descifrado. 3 muertos en las primeras noches consecutivas de luna llena. 26 días sin hechos luctuosos y, a continuación, la pauta se inicia de nuevo. Los cadáveres aparecen descuartizados, como si los hubiera destrozado un animal salvaje, y parcialmente devorados. El ser siente especial predilección por las pantorrillas y los talones. Aunque los cadáveres han aparecido en un área muy extensa de los municipios de Soraluce, Oñati, Azcoitia y Elgueta, he podido determinar que todas las víctimas se produjeron en un radio de 7 millas alrededor de Vergara. La distancia que un animal puede recorrer 2 veces en una noche. El hombre lobo se transforma bajo la luna, busca a su presa, la mata y vuelve a su cubil antes de que se haga de día. Entonces se desvanece, oculto bajo su identidad humana, en algún lugar de Vergara, y vive allí una vida normal hasta el siguiente plenilunio. Es seguro que el animal anida en una de las casas de la villa. Si no tuviese una residencia fija, actuaría de forma itinerante. Y es por eso que les he invitado esta noche. Los 3 se han avecindado en Vergara hace 6 meses, donde mantienen casa abierta. Desvaría, conde. En Vergara hay más de 200 casas habitadas y un mayor número de caseríos. ¿Por qué íbamos a ser nosotros?
Se trata de un pájaro con 2 cabezas y un cuerpo. La cabeza de la derecha es glotona y hábil para encontrar alimento. Y la cabeza de la izquierda, glotona también, pero torpe. La cabeza derecha podía alimentarse siempre hasta la saciedad. Y la cabeza izquierda se quedaba siempre hambrienta. Por eso un día, la cabeza izquierda dijo a la cabeza derecha: conozco cerca de aquí un lugar en el que hay una hierba deliciosa con la que te voy a obsequiar. Ven, voy a conducirte a ese lugar. La cabeza izquierda sabía que se trataba de una hierba venenosa, pero deseaba deshacerse de este modo de la cabeza derecha para poder comer a su agrado después. Lo que sucedió en realidad fue que el cuerpo se intoxicó y las 2 cabezas murieron. Érase una vez un hombre honrado y su hijo, un poco ingenuo. Este hijo era muy honesto y muy respetuoso hacia su padre. Siempre le seguía por todas partes. Un día de verano, en la montaña, cuando los dos dormían sobre la hierba del bosque, un mosquito fue a posarse sobre la cabeza del padre. El hijo se despertó. Era muy amable con su padre. Por eso, cogió un bastón y golpeó al mosquito. ¡Zas! El mosquito se fue volando, pero su padre se quedó muerto en un cuan. Se odia al enemigo. El enemigo huye. El padre muere. Eso es parecido a admirarse a sí mismo y hacer pedazos a los demás. En la época moderna, esta es una actitud muy corriente, sobre todo en los políticos, en los hombres de Estado, en la crisis moderna.
Mari Jainkosa handiaren bikotea da. Izaeraz, isila da eta lurpean eskutatzen da, kobazulo sakonetan eta itzulo bihorrietan. Lurpeko mundura, daramatenak horiek. Maite duenaren ahotsak eskatzen dionean, bakarrik irteten da bertatik. Lurraren gainazalera igoz. Hori, normalean, ostiraletan gertatzen ohi da. Hori dela eta ikusten zailenetraikoa izan zen isakietako bat da. Edo nola ere, egon dira bizitokitzat dituen kobazuloen sarreretan ikustea lortu duten sorioneko pertsona batzuk. Kondairak dioenez, haizeak indarrez areagotzen ziren eta aldi berean zerua estaltzen hasten zen odei lodi beltzekin. Okerrenean pentsatzea ekartzen zuen horrek. Peio, artzain zaharra. Lakoraren hegaletan zegoan. Bere artalde handia 8 hartz eta gainerako piztien erasoaz babestuz. Kezkaturik zegoen. Bere ardietatik bi ez zelako inon ageri. Orduan gogoratu zuen, han, 100 metro batzuk haratago, paretak ireki egiten ziren. Ia, bizitarik jasotzen ez zuen kobazulo zahar bat erakutziz. Bizitarerik ez izatearen arrazoia, esaten zuten ez, madarik etukuta egotea zen. Agian, han egongo zirela pentsatu zuen, eta historio osarrei jaramonik egin gabe arat bihurtu zen. Koban sartu, eta instant batzuk itxaron zituen, bere begininiak iluntasunera egokizite zen. Orduan, izutuko zuen zarata bat entzun zuen, aitzularen barrualdetik zatorren. Jakiminak beldurari irabazi zion. Burua bihurgunearen ostean ateratzera bultzatuz. Han ikusi zuenak gedirik itu zuen. Erreakzionatzeko gai izan gabe. Han zegoen, Mari, Jainkosa handia. Mahu iristea itxaronez. Instant batzuk igarota, Mahu lurraren barrualdetik sortu zen, han bizi baitzen, eta bi maitaleak elkartu egin ziren beren desioi azke jarduten usteko. Hori izan zen Peiok atzera egiteko apretsatu zuen unea, bikotea unetxo batez ere bistati galdu gabe. Azkenean, kobatik irten zenean, tximistak eta trumoiak etengabekoak ziren, eta kaskabarrak bere burua indarrez jotzen bazuen ere, artzainak korri egin zuen, eta esen gelditu, izaba udalerrira iritsi zen arte. Han entzun nahi izan zioten guztiei kontatu zien bere kontakizuna. Lurpeko erreinuan, zure boterean nagusitzen da Mahu Jainkoa. Milaka kobazulo daude, aizkorretik urbasaraino, adurretik ibai zabaleraino, baita mehatzaldean ere, eta aru guztiak zure etxeak dira. Zaharrek bakarrik aipatzen zaituzte, gaur egungo munduan, modernitatean, desagertu bailitzan. Baina guretzako, aintzinako sinesmenetan fedea dugunontzat, bizirik daude. Zaharritzak zuhurritzak.
datorren asterarte,